1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Estimado radio oyente, bienvenido a su programa Entre Dos Ríos que transmite Radio Martí. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué sobre información que refleja el acontecer en la capital estadounidense.
Decenas de cubanos realizaron una jornada de activismo por la democracia en Cuba este sábado en Washington, D.C. Los activistas y artistas vinieron a la capital estadounidense de diferentes ciudades de Estados Unidos, pero con el mismo objetivo: pedir por la libertad de los presos políticos y el pueblo de Cuba. La jornada artística comenzó en el Parque Meridian Hill con varias actividades interactivas para que el público participara. En una de las actividades, los presentes podían escribir sus deseos para una Cuba futura. También se pintaron enormes carteles con las caras de algunos presos políticos. Muchos portaban banderas cubanas y carteles con proclamas políticas, entre los que se leían muchos con el lema Patria y Vida o SOS Cuba. Luis Eligio Domni, de Proactivo Miami, fue uno de los que organizó el evento.
Estamos aquí, esto es una convocatoria hecha por artistas en el Meridian Hill Park, en Washington, D.C. Escogimos este parque, además de ser un lugar bellísimo y especial, porque hace esquina con la embajada de la dictadura cubana aquí en Washington. Estamos aquí protestando por la libertad de los presos políticos. Más de 145 presos políticos en condiciones infrahumanas, absolutamente sin ningún derecho, y además presos solo por su conciencia, por su libertad de expresión. Los presos políticos cubanos son símbolos del pueblo cubano. El pueblo cubano es un pueblo que está bajo prisión, está bajo libertad condicional. Es un pueblo sin derechos, sin libertades de ningún tipo, que vive en la isla como una isla prisión. Ahora mismo la isla de Cuba está regida como si fuera un campo de concentración. Y estamos protestando por eso.
Por su parte, Daniel Lugo, colaborador de Proactivo, habló de cómo el régimen de Cuba le teme al arte y lo trata de restringir.
La propia ley 349, que salió como para impedir que los artistas independientes crearan o manifestaran sus creaciones a través del arte, esa misma ley es un indicio de la importancia que ellos creen que tiene el arte en la influencia de la, en la persona, y cómo es que el arte llega, levanta la conciencia de la persona. Todo el problema aquí es conciencia. ¿Dónde tú estás? ¿Qué tú eres? ¿Por qué otra persona tiene derecho a decir qué puedes hacer tú, cómo puedes pensar, cómo puedes hablar? ¿Por qué? O sea, la persona ni siquiera en Cuba se hacen esa pregunta. ¿Por qué otra persona tiene que decirme a mí cómo tengo que pensar? Y el arte llega muy preciso a decirle, tú eres libre, pero sin este traje de ideología, ¿entiendes?
Por su parte, el pastor Mario Félix Gionard dijo que los presos políticos cubanos representan a Cuba entera que está secuestrada.
Hay presos que son bien jóvenes, hay mujeres, hay hombres. Representan a Cuba entera que está presa, que está secuestrada. Esto se tiene que acabar ya. Es hora de que en Cuba se acabe el patria o muerte, que sea patria y vida.
Desde México, por vía telefónica, participó la historiadora de arte y activista Anameli Ramos.
Yo creo que cada uno de nosotros, independientemente de la historia que haya tenido, tenemos la capacidad de aprender todos los días unos de otros. Y creo que eso es lo mejor que está pasando, ¿no? Y es lo que desarma al gobierno cubano, es lo que desarma la dictadura. Que intentemos generar más conocimiento, más empatía, más comunidad unos con otros. Y que vayamos ganando en claridad también en cómo hacerlo, ¿no? En cómo enfrentarnos a una maquinaria tan fuerte. Entonces, esa es la lógica que tenemos que seguir. La lógica del amor, la lógica del aprendizaje, de intentar bloquear todas esas lógicas del odio que tan fácilmente se reproducen después de tantos años, ¿no? De cocinarnos ahí unos con otros en nuestro propio dolor. Entonces, vamos a ir por encima de eso. Nosotros todos podemos hacerlo. Que la lógica sea de verdad de patria y vida, y vamos a seguir. Hay mucha gente ahora mismo en peligro. Michael, hace 2 días que no lo dejan llamar, no sabemos, está en Pinar del Río. Todas esas madres que ahora mismo están en prisión, Taimir, Thais, Aymara, y todas tienen familia, todas están privadas ahora mismo de ver a sus hijos. Jaylis Torres, que hace como 15 días o 20 días que no la dejan llamar, y tenemos que estar ahí para esas personas. Adrián Curunós, que tiene 5 hijos. Entonces vamos a tratar de que nuestra energía les llegue a ellos, no perdamos la fe, la espiritualidad de cada cual, la que sea, la religión que sea, o aquellos que simplemente creen en lo humano. Eso es lo que nos salva.
Después de las actividades en el parque, el grupo de cubanos caminó hasta la Embajada de Cuba en la capital estadounidense para rendir homenaje a los presos políticos y seguir pidiendo su libertad. Se proyectaron las imágenes de algunos presos políticos en la fachada de la sede diplomática. Asimismo, sirvió de pantalla en la que un grupo de músicos cubanos expresaron en canciones y melodías sus mensajes de apoyo. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Y también en el Buró de Nueva York nos llegan del Oriente Cubano, concretamente noticias de la ciudad de Santiago de Cuba. El domingo 6 de junio, el pastor Alain Toledano de Santiago de Cuba participaba en un encuentro religioso en su templo, evento que fue interrumpido por seguridad de Estado. Tanto una médico como un funcionario del régimen vestido de civil se presentaron al encuentro de personas interesadas en lo que es la práctica y religión cristiana.
En la puerta se presentaron y dijeron de que venían de parte del gobierno porque el pueblo había hecho una denuncia, una queja de unos cultos que yo estaba haciendo, ya que Cuba todos sabemos que está en una crisis general del problema de la COVID y está justificando la crisis que hay nacional con el asunto de la COVID, manteniendo a su pueblo encerrado en las casas, manteniendo a la sociedad que está ya dando los primeros pasos de un estallido social, intimidada con que la COVID está cobrando fuerza en Cuba, y cuando todos los países del mundo en este momento se están abriendo, Cuba, después de tanta especulación que ha hecho y de tantos bombos y platillos que ha sonado de tener 5 candidatos vacunales, resulta que es uno de los países que más abandonado tiene su pueblo y es uno de los países que más crisis tiene en este momento con la COVID. Cuando el mundo se está abriendo ya saliendo el problema de la COVID, Cuba va para atrás cada día más.
El pastor Toledano subrayó cuánta actividad hay en las calles de Santiago de Cuba mientras el gobierno decreta otro aislamiento de la ciudad.
Y nosotros como ciudadanos estamos sufriendo el encierro, vamos para 2 años de estar encerrado casi, y Cuba no acaba de avanzar. En mi ciudad acaban de volverla a cerrar por un supuesto incremento de la propagación de la COVID. Sin embargo, todo el personal está en la calle, los trabajadores están en la calle trabajándole al gobierno, el turismo se abrió, no ha parado. Todos los órganos del gobierno están funcionando. En otras palabras, todo en Cuba funciona menos la iglesia. Cuando estas personas se presentan, yo les digo que yo no estoy haciendo ningún culto, que yo solo estoy teniendo mis reuniones de gobierno y de protocolo y reuniones de liderazgo con un personal bien drenado y guardando todas las medidas sanitarias. Cuando le digo esto a la señora que viene atendiendo la medicina, le digo, mire, para su convencimiento, venga a ver qué tipo de reunión nosotros estamos teniendo, porque a ellos le dijeron que teníamos una masa de personas reunidas. La llevé y cuando le mostré el salón, habían 8 personas dentro. Cuando ella vio que habían 8 personas, se quedó se quedó medio asustada porque a ella le habían dicho que había, aquello se llenaba ya. Bueno, en el momento ella me dijo, pastor, está bien, yo voy a reportar lo que yo vi, voy a levantar un acta aquí, hizo un acta, me dijo, mire lo que yo escribí, me lo enseñó. Con ella, hasta cierto punto todo fue bien. Ella vino, no me ofendió, no me presionó, no. Solo con yo mostrarle la cantidad de gente que había dentro del salón, todo el mundo con su nasobuco, con un distanciamiento, vean, más que ni hablar de eso, 8 gente en un salón bien grande, creo que está de más decir cuál es su condición. Aparte que las fotos ya están en las redes sociales. Ella se retira y cuando ella se retira yo me paro en la puerta, ya que iba a la casa a bañarme, porque la pastora que estaba dando la conferencia, ella estaba terminando de darle las instrucciones y la impartición que le damos siempre a nuestra gente cuando nos reunimos con ellos.
Alain Toledano destacó todo el despliegue de recursos humanos y de recursos económicos y tiempo que emplea el gobierno de La Habana para vigilar a cristianos, quienes en reuniones de paz y de recogimiento espiritual no representan más que el deseo del civil de vivir su culto.
Y en lo que me paro en la puerta, me doy cuenta que la doctora que vino y el señor que vino están conversando con 4 o 5 hombres más a unos metros, y me doy cuenta de que estos hombres eran los que estaban monitoreando la visita de ella a nuestra casa. Cuando me doy cuenta, salgo, busco la cámara y le tiro una foto a estas personas, porque ya yo supe de que ellos querían armar problemas. Me imaginé que volvían. Exactamente a los minutos salió, parece que era el líder que venía al frente, con una prepotencia tremenda, se acercó a mí en la puerta y me empezó a hablar. No, Toledano, yo estoy aquí por una queja. Me dijo que presentó una queja del pueblo, que tú tienes mucha gente metida aquí y tú estás violando las leyes y eso está muy mal. Y empezó a condenarme. Yo rápidamente saqué el celular y llamé a mi yerno y le dije que grabara, porque yo quería tener prueba de lo que estaba pasando allí. Ahí comenzamos a grabar y este hombre, cuando vio que empezamos a grabar, entonces se controló un poquito y empezó a hablar con un poquito más de educación, supuestamente, y de tranquilidad. Y yo empecé a escucharlo hasta que comencé a responderle que yo no estaba violando ninguna ley y que el gobierno cubano se había reunido, el partido se había reunido en La Habana desde el mes de marzo y le había dado instrucciones a las diferentes instituciones en Cuba que podían tener el tipo de reunión que teníamos nosotros. Reuniones de protocolo, reuniones de liderazgo, reuniones pequeñas con nuestra gente. Incluso le dijeron un 10 o un 15% de su personal. Yo no puedo reunir ese por ciento de mi personal en este momento porque tenemos más de 1,000 personas en el reparto. Reunir un 10% significa tener más de 100 personas en una reunión. Ese no es nuestro caso. Se lo digo a este señor, le explico todo y él siguió: tú estás violando la ley, ustedes están haciendo lo que no tenían que hacer, ustedes tienen que sacar la gente de ahí adentro. Y ya yo me doy cuenta que este hombre quiere sembrar un espectáculo delante de todo el mundo y quiere sembrar una idea negativa de mi persona. Y le empiezo a referir a este señor de que él estaba parado al lado de una cola de un mercadito que hay aquí donde venden viandas y otras cosas, y que ahí en esa cola había más de 40 personas. Y yo le dije, pero si a usted le importa tanto la aglomeración de las personas, fíjese, usted estaba parado al lado de esa cola que está allí y usted nunca le ha dicho nada, porque usted no le dijo nada a toda esa gente que está ahí en la calle aglomerada. Perdón, no la voy a parar.
El pastor Toledano incluso invitó a la gente que le decía que el pastor violaba la ley con su reunión a que entrara al sitio del encuentro. El agente entró al mismo sitio del encuentro donde ya habían 10 personas porque 2 más se habían sumado al encuentro. Toledano le dijo a la gente que él buscaba esta confrontación con tal de tener una audiencia. Los vecinos y los transeúntes que se percataban del intercambio entre un agente de seguridad de Estado y un pastor protestante, mientras el pastor Toledano le respondía que trajera a quien deseara hacer llegar a la reunión. El encuentro convocado para el domingo 6 de junio proseguía.
Ya él se retiraba. De hecho, yo lo entré, llegué a entrarlo. Le dije, mira, para que te convenza. Al principio no quería entrar. Y le dije, ven a ver, ven, entra, yo te invito. Para que vea la multitud de personas que tengo. Cuando él vio realmente que eran 10 personas, porque después llegaron 2 más, lo que había en el salón, él se quedó sin palabras. Pero bueno, al retirarse, casi llegando a la puerta, le volvió a salir el soldadito que tiene por dentro y siguió diciéndome, pero eso que está ahí tú no lo puedes hacer. Y le dije, no, eso no es ninguna, eso es una violación. Le dije, eso no es ninguna violación. Él quería sembrar en la sociedad que estaba oyendo, en los vecinos que estaban oyendo, que yo estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Y yo le repetí constantemente, yo no estoy violando ninguna ley, ustedes son los que están violando la ley y yo no voy a parar mi reunión porque ustedes le plazca de que yo pare la reunión porque yo no estoy violando ninguna ley. Cruzamos palabras fuertes. Él empezó a mover su teléfono, a hacer su llamada. Le dije, llama a quien tú quieras. Yo no me voy a mover de aquí, mi gente no se va a ir de aquí tampoco. Entonces, ahí quedamos. Él se fue. Ya cuando se retiraba unos metros, volvió para atrás y me dijo, yo te aconsejo que saque a la gente. Le dije, perdone, pero yo no voy a sacar a ninguna gente. Y yo no voy a parar mi reunión hasta que no le demos la última instrucción a nuestra gente y no terminemos de darle lo que a nuestra gente le necesitamos para dar. De aquí nadie sale, no la voy a sacar y no voy a parar la actividad. Haga usted lo que bien le parezca. Entonces ahí se retiró, hizo como que estaba llamando a la policía o la seguridad. Llegó un carro moderno por allá, se bajó un jovencito, se paró por una esquina por allá, el carro se fue. Y así ellos estuvieron especulando afuera como para intimidar. Nosotros nos quedamos ahí. Inmediatamente comenzaron a llegar mucha gente de la iglesia y yo lo mandé para la casa porque ciertamente ya la reunión que teníamos dentro estaba casi a punto de terminar. Era una de nuestras pastoras. Terminó la pastora de darle la impartición a nuestra gente y salió nuestra gente al poco rato. Yo me quedé, mi familia se quedó ahí esperando a ver si llegaba la policía, a ver si llegaba alguien de la seguridad. Y nunca llegaron. Ellos se fueron. Nosotros nos quedamos un rato ahí. Al ver que ellos se fueron, Al no ver ningún movimiento, nuestra gente siguió llegando, lo mandamos para atrás, cerramos el local y vinimos para la casa.
Lo acontecido con el pastor Toledano no es más que reflejo de lo que el gobierno de Cuba intenta entorpecer a través de la ciudad de Santiago de Cuba.
Esto no es primera vez que sucede en la ciudad ni en el país, pero en la ciudad de Santiago de Cuba hay varias iglesias que ya están sufriendo los mismos ataques policiales, los mismos ataques de los representantes de diferentes organismos del Estado, que nada tienen que ver con la iglesia, porque hay un órgano del Estado que se llama Ministerio de Justicia, que es el que tiene que ver con la iglesia, que más bien lo que hace es vigilar la iglesia, es el policía que le tiene a la iglesia. Pero bueno, ellos no tienen por qué presentarse allí para buscar nada. Van para provocar, van para intimidar, van para querer echar miedo y presionar a los pastores y a la iglesia. Nosotros hemos dicho de que no le vamos a soportar más ningún chantaje al gobierno, no le vamos a aguantar más ninguna presión al gobierno. Estamos tratando de cumplir con nuestros deberes y con las leyes para que los problemas no vengan por nuestra causa. Pero si tratando de cumplir con las leyes ellos quieren tratar de aplastarnos, eso no va a volver a pasar en la isla de Cuba, ni con nosotros, ni creo que pase con ninguna iglesia más. Por tanto, estos han sido los sucesos que han acontecido ayer, día 6. No sabemos ya al amanecer qué pueda suceder, si puedan venir a la revanche, espero que no. Si puedan citarme, no lo dudo, pero aquí estamos, al frente de la batalla y listo para cualquier cosa. Así que le habla su amigo y su hermano, el pastor Alain Toledano de Santiago de Cuba. Que el mundo se entere de los abusos policiales, de los abusos gubernamentales, de los ataques que hay contra la iglesia, y que hay un pueblo aquí que clama libertad. Así que Dios le bendiga, gracias por esta oportunidad de poder testificar de lo que está aconteciendo, de los abusos que está aconteciendo de parte del gobierno aquí en la nación de Cuba. Bendiciones, patria y vida. Shalom.
Shalom, pastor Alain Toledano. A Solidaridad Cristiana Mundial le preocupa el hostigamiento gubernamental a dos ciudadanos cubanos, Joe Suárez, así como el pastor Alain Toledano. Contactada en Londres, la vocera de Christian Solidarity Worldwide reaccionó a los informes del hostigamiento al pastor Alain Toledano el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba, y también el hecho de que el periodista independiente Joe Suárez haya sido citado para un interrogatorio por la policía política del régimen en Siboney. Esto luego de que Joe Suárez reportara sobre la aplicación de tortura por parte del régimen en lo que es su denuncia de al menos 117 casos de encierros más o menos prolongados en vehículos policiales hermetizados bajo el sol, así como, entre otros, el confinamiento en sus hogares de Oscar Casanella e Ileana Hernández. Así habló la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW is deeply concerned by the treatment of independent journalist Joe Suarez in Cuba, who has been harassed by police and summoned on account of his reporting. We are also concerned by the case of Pastor Alain Toledano, who was harassed yesterday in Santiago de Cuba by state police.
Nos preocupa el tratamiento del periodista independiente Joe Suárez en Cuba, quien ha sido objeto de hostigamiento por sus reportajes. También nos preocupa la situación del pastor Alain Toledano, sometido también a hostigamiento el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba por agentes policiales. Ambos casos, que son los últimos dos casos en que seguridad se enfoca sobre estos dos hombres, es muestra que el régimen en Cuba no tiene interés alguno en aflojar las restricciones sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de culto y religión. Hacemos constar la valentía de estos hombres y también la valentía de sus familiares, e instamos al régimen a que cese en su hostigamiento de Joe Suárez y del pastor Alain Toledano. Nos hubiera gustado poderles brindar al que sintoniza este programa Entre Dos Ríos las declaraciones del artista Tania Bruguera, invitada en particular a la cumbre de Ginebra de Derechos Humanos de la organización UN Watch. A Tania Bruguera se la había situado entre los primeros ponentes del encuentro y Seguridad de Estado cubana le cortó al artista en La Habana su conexión de Internet. Quedó así expuesto ante la comunidad internacional en Ginebra y a nivel internacional el hostigamiento del gobierno cubano al artista Bruguera, el no cumplimiento de La Habana en materia de derechos humanos y cuán alejado está el actual gobierno cubano desde 1959 de los ideales contraídos por la nación cubana en la década de los 40 cuando fue Cuba ante Naciones Unidas la que propuso una declaración de derechos y deberes del ser humano y participó ampliamente en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a Michelle Saguey. También mi agradecimiento al pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos, así como al pastor Alain Toledano. Agradecemos que Kiri Cancuende, Hi Kiri en London, se haya puesto en contacto con Radio Martí en Nueva York para compartir cómo ve Solidaridad Cristiana Mundial la situación del periodista Joe Suárez y del pastor Alain Toledano. Damos las gracias a nuestra productora Patricia Martínez y aguardamos la posibilidad de reflejar a Tania Bruguera en el momento en que ella pueda desbloquearse del bloqueo cibernético que le ha impuesto el régimen. Un saludo cordial y fraterno, estimado radio oyente de Radio Martí, que le envía su servidora Carmen María Rodríguez desde Entre Dos Ríos en Nueva York.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180.